comienza una nueva ruta, con más protección para avanzar hacia el futuro. Nace la nueva línea de lubricantes Móvil Delvac para camiones, con más tecnología y más diseño. Móvil Delvac Ultra, Móvil Delvac Modern, Móvil Delvac Legend. Móvil Delvac, comienza una nueva ruta.
20 horas en punto, hasta acá dejamos Radiograma Vespertino. Muy buenas tardes.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Radiograma fue una presentación de
Generadores Vialco. Claro, 2 años consecutivos número 1 en portabilidad. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. XTB, donde tu dinero trabaja. Cuenta Digital Santander.
Número 1 en información. Líder de opinión.
En BioBio, Radiograma.
Este 11 de marzo, en directo desde Valparaíso, cambia el presidente de Chile.
Gabriel Boric entrega el mando a José Antonio Kast.
Conozca todos los detalles y todas las reacciones dentro y fuera del Congreso.
Además, desde muy temprano estaremos con cobertura total a través de todas las plataformas: BioBio, la radio, BioBio TV, BioBioChile.cl y también por YouTube, Instagram y Facebook.
Cambio de mando presidencial. BioBio, cobertura total. BioBio Deportes es una presentación de Construmar, profesionales de la construcción. Unimar, el supermercado de todos. Si tu negocio no se detiene, tu vehículo ya tampoco debe hacerlo. Sentimos pasión por el deporte. El juego comienza. Cada uno ya está en su posición. BioBio Deportes.
Bienvenidos al resumen deportivo de la radio. Como todos los días, hasta las 20:30 horas, le vamos a resumir lo más importante del día. Junto a Roberto Vallejos, en los controles Rodrigo de la Rosa, Nicolás Galás también en producción, aquí dándole una mano muy, muy grande. Roberto, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bien, ¿cómo estás tú? Un agrado saludar a todos.
Bueno, ¿vamos al estadio? ¿Vamos al estadio?
Claro, pues.
¿Fue al estadio? ¿No fue al estadio? Hincha de la U. En el estadio está Benjamín Rojas ya a los primeros minutos, ¿ah? Sí, porque la gente de la U viene contrariada, no está a gusto. Bueno, ¿respondió la gente o no respondió la gente en este partido que comienza en estos momentos, Benjamín?
Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Minuto 20 de partido recién, Universidad de Chile ataca de sur a norte.
Ajá.
Recordemos que aquí la Galería Sur está castigada, solamente pueden entrar mujeres, niños y la tercera edad. Y en cuanto al estadio en general, está bastante vacío en comparación a lo que ha pasado en los otros partidos de campeonato.
Sí, claro. No de la Copa Sudamericana, porque fue sin espectadores, recordemos, por la sanción.
¿Podrá calcular usted cuánto público hay aproximadamente?
Al ojo, yo podría decir entre igual va a ser un rango más o menos amplio.
Sí.
Yo creo que entre 18 y 22 mil personas.
O sea, mitad de aforo del estadio.
Lo que acostumbra la U jugar con 40.000.
Exacto.
Hay un castigo que en la parte sur.
Sí.
Está bien. Y la entrada disponible no se están copando.
No, la entrada disponible no, por lo que tú comentas. Por ejemplo, en el sector Andes, nosotros lo que observamos, muy poco público.
¿Cierto?
Sí.
Eso, igual que es lunes, estamos en marzo, se puede entender por ese lado, pero también se puede.
No son baratas las entradas.
Quizás, claro, uno no son baratas las entradas. Pero también el presente futbolístico de Universidad de Chile tampoco motiva tanto al hincha.
Oye, por cierto, acaba de cometer un error gravísimo Gabriel Castellón otra vez. Jugando con el pie, ¿lo has visto? No, realmente increíble lo que acaba de hacer el portero de la U. Pudo costarle el primer gol, ¿ah?
Un chanfle, se ve.
Sí, no, terrible, ¿ah? Bueno, vamos a estar atentos a aquello, 2:30, 0-0. Tenemos que ir un extra al departamento de prensa de la radio con Leila González. Leila.
Sí, información policial del momento desde Radio BioBio, la región de Valparaíso. Fabián Corrotea, te escuchamos.
Sí, es información en completo desarrollo en la comuna de Algarrobo. La radio está en condiciones de poder confirmar que 5 personas han fallecido a raíz de una emergencia por inmersión ahogadas en la playa internacional de Mirasol, una emergencia que comenzó con el rescate de un menor de edad de un grupo familiar y en donde todas las personas de esta familia ingresaron al mar para tratar de salvar al menor de edad. Sin embargo, bomberos y la Armada, pese a sus esfuerzos, han podido confirmar que estas 5 personas de este grupo familiar han fallecido en el intento de rescatar a este menor de edad, incluido el pediátrico, en esta emergencia. En tanto, la Armada se mantiene trabajando en el hallazgo de un cuerpo femenino que también se mantiene desaparecido a esta hora de la tarde en la playa Mirasol, en la comuna de Algarrobo. Información en completo desarrollo en la región de Valparaíso. Bio Bio, la radio.
Lo que está pasando siempre está en Bio Bio.
Ahí está, lo que está pasando, lo que acaba de pasar en Valparaíso. ¿Ah?
Dolor.
Sí, dolor. Sí, tremendo, tremendo.
Una playa que no es apta para el baño.
Exactamente.
¿Cómo
exactamente
pueden suceder cosas así?
No, lamentable. Las cosas que están pasando, las cosas que están sucediendo, se las contamos todo a través de Bio Bio, por supuesto, y hay algunas que son realmente muy tristes, como la que acabamos de escuchar. Y otras un tanto alegre para la gente caturra, porque Wander acaba de ganar 3-2 su partido en la primera B. Lo estaba perdiendo, luego lo empató, lo dio vuelta, estuvo arriba, se lo empató Santa Cruz. Y después Javier Parragués, que antes del gol que marcó el 3-2 con Roberto, lo veíamos, erra un gol solo, solo la picó por la, bueno,
no, se equivocó.
Volvemos al Nacional, la está pasando mal. Perdón, la
un punto, ¿ah?
Sí.
Y ahora tiene
muy
4.
Cerca estuvo Universidad de Concepción.
Sí, sí.
De la mano de Facundo Mater, que llegó a línea de fondo. Perdón, Agustín Urchi, bien digo. Llegó a línea de fondo, centro atrás, pero no alcanzó a conectar el 9, Daniel Barrea.
No.
Universidad de Chile no está cómoda en su localidad.
No, es que le están pasando por todo lado, hace agua por todo lado la defensa. Lo único que falta ahí es que un jugador de la U de Conce, Roberto, que viste de blanco, por cierto, meta la pelotita adentro. Es lo único que le falta porque la defensa no da seguridad. Tiene el control del balón, Roberto, 5 minutos el cuadro del Campanil.
Sí, y bueno, ya generó una oportunidad clara. Y no olvidemos la pifia de Castellón cuando quiso despejar en una acción anterior que afortunadamente logró recuperar la pelota.
Exactamente. Bueno, bien lo decía Roberto en el caso de Wander, primera victoria, sí señor, del campeonato. Santa Cruz no ha ganado todavía. Y en el caso de la U, hoy lo tenemos el puesto 12 con 7 puntos. Es decir, 3 puntos arriba del colista.
Por el empate.
Por el empate actual, sí. Sumado este punto, vamos a ver, porque esto recién comienza y todo puede pasar. Okay. Pero está con 7 puntos a 1 de Everton. A 1 de Everton. Y esto hay que decirlo, es por ahora. Es por ahora porque hubo un fallo de la sala 2 respecto de la situación de Unión La Calera. Así que hay que estar atento porque La Calera podría perder 6 puntos. Tiene 9. Si pierde los 6 con Everton y con Cobresal, quedaría con 13, es decir, como colista. Oye, y ahí cambiaría la tabla.
Otra vez llegó un ataque de la U de Conce hasta la línea de fondo.
Benjamín, ¿qué está pasando con la U? 6 minutos, la está pasando mal el cuadro universitario.
La está pasando mal, no puede salir de su terreno de juego. Universidad de Concepción presiona. Cabe mencionar que Universidad de Concepción tiene un esquema espejo para poder contrarrestar la ofensiva de Universidad de Chile. De momento, en los 7 minutos que van de partido, le está resultando.
Claro, Universitario en rigor, de acuerdo a lo que acabo de decir, son los dos, ¿ah?
Sí,
cuadro azul, debemos decir. Bueno, Universitario son los dos.
La U Penquista,
claro.
El campanil.
Atención con la región del Biobío, porque la región del Biobío colocó 2 equipos en primera división.
Claro.
Concepción. Y Deporte y la U de Conce, más Huachipato, que ya estaba en primera división.
Sí, pero Deporte Concepción es el colista.
Sí, Deporte Concepción es el colista. No, pero digo, del año pasado. Porque hay que sumar un ascenso que en realidad, en rigor, del año pasado. Porque va a jugar este año Lota Schwager en la segunda división profesional, otro equipo del Biobío. ¿Ah? O sea, ahí va a subir uno del Biobío, sí o sí.
Sale del sector amateur,
Exactamente, después de muchos años vuelve al profesionalismo Lota Schwager, el equipo de la lamparita que vuelve. Señoras y señores, estamos en el Estadio Nacional, ahí está Benjamín Rojas.
Ahí, ahora está con Universidad de Chile.
Sí, claro, va y viene, la U ahora tratando de ver.
Está mirando solo, ¿no? Sí. Está Guerrero acompañando a Vargas en la ofensiva.
Correcto, sí. Por la baja de Octavio Rivero y Juan Martín Lucero. Recordemos también en el campanil que Cecilio Waterman está expulsado.
Claro, baja importante. Baja importante, vaya en los primeros minutos que que lo necesitaba Waterman para empujarla después de esas dos jugadas que hizo en ataque, ¿no, Roberto?
Despenó ahí.
Bueno, ya volvemos al Nacional. 8 minutos, 0-0, la U con la U de Conce. Hoy en los estudios de la radio nos visitó el presidente de la Federación de Hockey, Andrés De Witt, y Manuel Urroz, la capitana de las Diablas, después del logro del fin de semana. Extraordinario. Grandioso. Estuvo en Expreso PM y dejaron algunas cositas. Mira, en caso de. Vamos a escuchar alguna de Witt, de Andrés De Witt, el presidente. ¿Para qué están las Diablas? Porque ellas vienen a ser octavos de final en el último mundial, que se jugó en Países Bajos y España. Ahora vuelve a jugarse en Países Bajos, en otra ciudad que la anterior, y en Bélgica. Y en Bélgica.
Están al lado, son vecinos.
Exactamente. Escuchemos a De Witt en la radio.
Con una curva ascendente, se invirtió mucho, las chicas se han sacrificado de una manera impresionante, combinando sus vidas, porque al final las cuentas a fin de mes hay que pagarlas. Entonces acá hay familias que efectivamente apoyan, el sistema apoya, tenemos Prodar, no todas, como decía la Manu, que apoya, pero al final del día, a este nivel, si nosotros queremos creernos que es posible ir al siguiente nivel, tenemos que hacerlo de forma profesional y responsable. Y eso pasa por recursos, pasa por entender lo que aquello implica, lo del profesionalismo, tanto a nivel de dirigente, a nivel de staff, a nivel de jugadores.
Ahí está.
Bueno, digamos que el deporte que no es el fútbol, prácticamente es financiado por el Estado chileno.
Sí, claro.
Obviamente no puede llegar a los valores que ellos pretenden para un profesional.
No.
Por eso que es importante que las federaciones entren al terreno de tener, ¿cómo se llama?, profesionales,
sí,
para que generen esos recursos, que vayan a trabajar desde el sector privado, logren integrarlo porque le van a dar una buena respuesta.
Ahí está, esa es la clave, Roberto.
Hay que hacer, ¿no es cierto?, sí, un trabajo fino, donde decir, mire, usted está conmigo, yo le aseguro que tiene este retorno.
Pero ¿cómo le aseguras tú, por más aporte privado que haya, cómo le aseguras tú un buen sueldo, que se dedique exclusivamente una jugadora al hockey césped en este caso?
Bueno, o sea, si ya están en Prodar.
O sea, no a una jugadora, a un plantel.
Si tú le agregas el Prodar otro sueldo más.
Ingreso.
Otro, ya ahí la cosa cambia. Ahora, habrían otras que no están en Prodar, que esperamos que, no sé si la clasificación al Mundial ya ingresa al Prodar. Por el hecho de que ya va a participar en un Mundial, va a tener una etapa de preparación. Y eso ya está considerado para que se le dé los recursos para que se dedique a eso.
Sí,
bueno, entonces, y si eso tú le agregas un sueldo que está generado por los recursos privados, obviamente que
se va a dedicar exclusivamente a aquello, pero bueno,
muy bien.
No sé, hoy por hoy está.
Esperamos que se consiga, y para eso lamentablemente hay que invertir. ¿Y cómo se invierte en un profesional en la materia que pueda generar esos recursos?
Otra de Andrés De Witt, el tema de generación dorada. Muchos hablan de esta generación dorada, si va a haber otra, si, ¿qué es lo que pretende? En todo caso, aparentemente continuidad. Lo escuchamos al presidente de hockey.
Pero estos son planes de largo plazo. Nosotros venimos trabajando en esto hace más de 10 años. Esto no es solo la administración de nosotros, esto lleva de mucho antes, digamos, ¿no? Es un proceso, ¿no? Y todo hemos ido construyendo uno sobre otro. Y eso es parte de un proceso que debemos rescatar para que no sean solo generaciones doradas, sino que sea un continuo.
Exacto.
Y nosotros, si queremos efectivamente aprovechar esto y terminar en Los Ángeles 2028 jugando una olimpiada en un deporte de equipo, hoy día tenemos que irnos al profesionalismo completo, porque tenemos que estar en ese Pro League. Ahí es donde se va a jugar la entrada a las olimpiadas.
Ya, pero ejemplo, Pro League en este momento sería Países Bajos, antiguamente Holanda.
Argentina.
Argentina, yo no sé si todas las leonas están exclusivamente dedicadas al hockey.
Sí, yo creo que sí.
Pero
hoy día juega en Europa.
Sí, Australia, las australianas son.
Sí, también.
O sea, por eso el hecho de haberle ganado dos veces.
Sí, ellas son profesionales.
No, impresión. Irlanda tengo entendido que también.
También.
España. Y la Pro League. España también, sin dudas. Y ahí está. Bélgica, las belgas creo que también.
También.
Sí, ellas están exclusivamente dedicadas como deporte profesional.
Es que las europeas tienen otro nivel.
Ya. Pero en lo que dice aquí, bueno, de Witt lo
reconoce. Pero deportivamente Chile le ha demostrado
deportivamente,
que no está muy lejos.
Exactamente. Y en varios partidos con las leonas mostró lo mismo.
Sí.
Mostró lo mismo, que ya no son las diferencias de antes.
Le ganó dos veces a Australia.
se fueron estrechando y ahora
ganó Japón.
Sí, no es cosa menor. Bueno, una de las evidentemente destacadas es la capitana, Manuela Urroz, que estuvo también aquí esta tarde en los estudios de la radio. Los objetivos tras esta clasificación, a ver qué dijo Urroz.
Nosotros estamos felices con este resultado del premundial, pero también queremos ir por más. Vamos a nuestro segundo mundial ahora. No queremos quedarnos con eso, queremos ir a buscar más de dos triunfos como tuvimos la versión anterior y obviamente seguir este camino hacia los Juegos Olímpicos, que sí, ese es el lugar donde nosotros soñamos con estar, que no hemos estado nunca antes y que sabemos que estamos ahí tocando la puerta del top ten para meternos.
Ahí, Manuel Urroz también juntan desde WIT, extraordinario, lo de ella, Dominica Ananías, que también marcó un gol clave, la chica Josefa Salas también.
Natalia Salvador,
la portera, impresionante.
Oye, este grupo ha tenido rotación.
Sí,
o sea, no es solamente una selección dorada, como tú la indicaste. Ellas ya fueron una parte cuando le explotan y van a un mundial. Y de esa ya hay recambio, ya han aparecido posteriormente otras jugadoras. Por algo está diciendo WIT que son 10 años, que no es poco.
No.
Y ya están prolongándolo hasta el 28. O sea, ya son 12 años. O sea, ahí hay un tema que hay que meterle mano fuerte en todos los sentidos, el Estado, los privados, porque hay que apoyarlo. O sea,
Sin duda.
Mira, hablar de hockey sobre césped hace 10 años era un deporte de élite.
Bueno, el rugby lo mismo.
Que se jugaba por los colegios particulares de la parte alta de la ciudad, poquito, y nada más. Se jugaban en el Manquehue.
Sí.
Que era el único que ofrecía una cancha, ¿no es cierto?, más o menos aceptable. Pero ahora se construyó este estadio espectacular en el Parque del Estadio Nacional, que ahora, imagínate, la Federación Mundial le otorga a Chile la posibilidad de ser sede por las condiciones que está otorgando
al
torneo. Hace poco tuvimos el Mundial Sub-17, ¿fue eso?
Sí, fue juvenil.
Claro.
Exactamente, juvenil y anteriormente los Panamericanos. Y bueno, justamente hacia allí también va, lo escuchábamos esta semana, habló con la radio Sergio Vigil, habló con nosotros el sábado aquí con Rodrigo, y él nos decía que ahora viene para el equipo masculino, el Panamericano, que se va a hacer fuerte, porque una pena del masculino. El masculino
estaba para más,
no pudo ganar, empató los tres,
perdió, claro.
Sí, después perdió el de quinto puesto con Canadá. Pero bueno, en todo caso, lo importante era clasificar para semifinales, no lo logró. Me pregunto al auditor si hay pifias para la UNL Estadio Nacional. ¿Cómo está la cosa allí, Benjamín Rojas?
De momento, ahora están cantando porque Universidad de Chile parejó un poco más la cancha. De hecho, tuvo una gran llegada en el minuto 12 del partido, donde Maximiliano Guerrero, por la banda izquierda, llegó a línea de fondo, centró. Eduardo Vargas cabeció, pero Santiago Silva estuvo presto para sacar esa pelota al córner. Primera llegada a Universidad de Chile clara, que pudo ya balancear un poco más el partido.
Mira,
y en cuanto a las pifias, no.
Sí,
de momento, nada.
Es extraño que se diga que a lo mejor hay poco público porque no rinde el equipo. La IU, a diferencia de Colo-Colo, es que nunca dejan de apoyar a su equipo. Los de Colo-Colo son exitistas.
Sí.
Y hay una historia, 25 años que la U no fue campeón, hasta que el 94 volvió a tener el título y llenaba los estadios. Estuvo en la segunda división, llenaba los estadios. O sea, el hincha azul es un hincha que está en las buenas y en las malas.
Bueno, hace poquito estuvo al borde del descenso también y la gente siempre
acompañando.
Siempre acompañado, exactamente. Bueno, nos vamos a ir a la primera pausa de nuestro programa. Ya volvemos con Benjamín Rojas allí en el Estadio Nacional. Están a cero, la U con la U de Conce. A Luca, dos Lucas, hasta cuatro Lucas. Volvieron los productos a Luca y a Mil de Unimark para salvar la semana. Unimark, el supermercado de todos. La historia no se cuenta, se vive. Este 27, 28 y 29 de marzo, el Claro Arena se convierte en el escenario de la Copa Duelo de Leyendas de América. 8 países grandes leyendas del fútbol sudamericano y 3 días de pura gloria se reunirán para 4 partidos por jornada. Entradas en puntoticket.com, Media Partner, Radio Bio Bio. Información del fútbol internacional en instante tras la pausa.
Maestro contratista, sabes que tu nombre queda en cada muro que levantas y que un trabajo impecable es lo que asegura tu próximo proyecto. Por eso en Construmart te respaldamos con atención profesional y el precio justo que necesitas para tu obra. Encuéntranos en cualquiera de nuestras 32 tiendas de Arica a Puerto Montt. con todo el stock técnico que un especialista requiere. Construmart, profesionales de la construcción.
Cuando usas tu pickup para la pega, necesitas que responda. Por eso, los pickups de Jack están pensadas para trabajar con toda la fuerza, capacidad y rendimiento que tu pega requiere. Encuentra la tuya desde 12.690.000 masiva con financiamiento. Porque cuando hay trabajo pesado, necesitas un equipo que responda. Jack, en tu negocio hay equipo. Revisa términos y condiciones en jackautoschile.cl.
Hola a todos en el estudio, estamos en pleno centro de Santiago y la situación se salió de control porque la ola de color llegó con todo. A ver, señora, ¿qué está haciendo con ese rodillo?
Sellando el techo con Coolguard, mi amor. Si hay que aprovechar la ola de color, mijito, mire que no aparece todos los años.
Este verano, súbete a la ola de color con Lancôme y sus pinturas, selladores y adhesivos que dejarán tus espacios listos para la temporada. Lancôme, calidad que inspira. Encuéntranos en Sodimac, Construmart y las principales ferreterías del país.
Bio Bio Deportes.
Mañana ya empiezan los octavos de final de la Champions, Roberto. 14 horas 45 minutos, Galatasaray, Liverpool. Y a las 5 de la tarde, tres partidos.
Para ver.
Atalanta, Bayern Múnich. Atlético de Madrid, Tottenham. Y Newcastle con el Barcelona.
El miércoles está el atractivo.
A ver, espérate. Un equipo turco enfrentando uno de Premier. Dos equipos españoles enfrentando a dos de Premier.
Ya.
Sí, Newcastle y Tottenham, que no son los que están peleando, ninguno de los tres en rigor, son los que están peleando la Premier League este año. Sí. Porque ellas se la disputan el Arsenal y el City, olvídese. Y el Tottenham, de hecho, viene mal en la Premier. Sí. Va a jugar el Atlético, pero escuchen lo que dijo Simeone cuando se le consultó el Cholo Simeone sobre la Premier. Si es el torneo con más ritmo del mundo. Esto dijo el técnico del Atlético.
Sí, seguro, tiene un ritmo superior. No sé relacionado a qué todavía, no lo logro interpretar. Muchos dicen que los árbitros dejan seguir el juego mucho, no lo paran tanto, esto se hace mucho más ida y vuelta. No sé si en los planteos, no sé si el trabajo que se pueda hacer en la previa, pero sí es real que hay un ritmo superior. Y se lo ve. Cuando vos ves la televisión, ves que hay un ritmo superior al que jugamos nosotros, al que se juega en Italia, al que se juega en Francia, al que se juega en Alemania. Y no tengo duda que es el campeonato con más ritmo de juego.
¿Está de acuerdo, Roberto Enrique?
No, totalmente. No me gustó cuando dijo que quizás sea los árbitros que dejan jugar. No, señor. Es que no hay los Simeone en Inglaterra, ni hay jugadores que están permanentemente cortando los partidos. Si son ellos los que obligan al árbitro a pitar. El árbitro está para pitar lo que la falta, de qué manera se detienen los compromisos, y los técnicos desde afuera haciendo también todo el escándalo, gritándole a los jueces. O sea, en Inglaterra no se ve eso. Es una cultura distinta. En esa cultura, todos los que van a Inglaterra se someten.
Pero espérate, ese papelón, porque yo creo que rozó el papelón de Simeone con el Liverpool en Anfield, ¿fue este año la Champions de este año? Ayúdame, Nico Galás. A ver, Nico, a ver si... El papelón este que hizo, este espectáculo gratuito que hizo Simeone con el Liverpool en Anfield, ¿fue en esta Champions actual o fue la del año pasado? La del año anterior, ¿no? Fue la del año anterior.
Hizo un árbitro internacional, ¿ya?
Por lo que dice Roberto. O sea, sí. Realmente...
No es que los árbitros estén pitando porque quieran.
Sí.
El árbitro en Inglaterra tiene la suerte de contar con el apoyo de los jugadores y los entrenadores.
A ver, yo tengo respeto a Simeone porque yo creo que el Atlético, a medida, porque es el Alex Ferguson actualmente.
Sí.
Yo no sé si hay un entrenador que ha
no desconozco
tanto
los méritos
en un
profesionales,
como él.
Pero al hablar ya se equivoca en esta.
Pero
aspecto.
Lógicamente tiene otras cosas que no son buenas.
Sí.
Tiene otras cosas,
es latino, es un tema latino, formado en un país como Argentina, que donde hay mucho control.
Roberto, él lleva muchos años en España ya.
Sí, pero no
muchos años dirigiendo.
No es fácil. Mira, Vidal estuvo 17 años en Europa y parece que no aprendió ni alemán, ni italiano.
Bueno, espérate, Messi también estuvo mucho tiempo fuera. Y no aprendió, y él lo dijo, lo desconoció el otro día con el tema de Trump, que se armó tanto revuelo, con la reunión ahí con los del Inter de Miami. Él dijo, Yo lamentablemente no, lo que me la dijo, lo que lamento no haber aprendido inglés en todos estos años.
Es que yo a Vidal no le he escuchado
nada
nunca,
lo que decía Donald
nunca,
Trump.
Nunca le he escuchado una autocrítica. Yo a Vidal no le he escuchado autocrítica de ningún tipo. Por lo menos Messi es capaz de decir, disculpen, yo no hablo inglés.
No aprendí nunca, y sí se arrepiente, eso fue lo que dijo. Es notable lo del hockey, dice un amigo por aquí, José Miguel. Solo comentarle algo que seguramente ustedes saben, que Natalia Salvador en el Mundial pasado era la arquera, reserva, y Cachito Vigil la hace jugar el Mundial cuando Claudia Schuller era una titular indiscutida, en paz descanse. Por supuesto, de hecho, el estadio lleva su nombre, algo que usted seguramente sabrá. Demuestra la visión del equipo directivo a cargo del hockey. Y sí, José Miguel, tenemos
que estar
100% de acuerdo contigo, porque fue así la situación, y está muy bien que nos lo recuerde. Felicitación al hockey femenino, dice Heriberto Jesús Ábalos. Dígale a Pablo Milad, dice Jesús. Ay, 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 ni me hagas recordar aquello, ¿eh? Qué situación tan compleja, hablando de Milad, lo que se viene en el fútbol del ascenso. No tenemos tiempo, yo creo que eso se viene más adelante, porque todavía no empezó, pero fundamentalmente hablo de la segunda división. Le tengo muchas cosas que contar, no sé si hoy es el programa, no sé si hoy, porque no tenemos mucho tiempo más. Pero sí, sí, tengo muchas cositas que a usted seguramente le va a interesar. Maestro, en Construmar respaldan tu trabajo con atención profesional y el precio justo que tu obra necesita. Encuéntralos en sus 32 tiendas de Arica, Puerto Montt, con todo el stock disponible. Construmar, profesionales de la construcción. Cuando tu negocio se mueve, necesitas un equipo que responda. Jack esfuerza, capacidad y rendimiento para que la pega de todos los días sea con todo el éxito. Conoce más en jackautos.cl, jackautoschile.cl, y encuentra el vehículo ideal para tu empresa. Jack, en tu negocio hay equipo. Jack. Sí, señor. Rodrigo de la Rosa, mira Nico Galaz, está muy entretenido ahí, corre que te corre, ¿eh? Ahí estamos, enseguida volvemos. Algo le voy a tirar en el programa de hoy, algo le voy a tirar, y tiene que ver con Santiago Morning, que va a jugar la segunda división. Ya volvemos.
Las cajas en Unimarc se volvieron locas. Todas están llenas con las ofertas más esperadas por todos. Vuelve el evento que llega a salvarte la semana. A Luca y a Mil de Unimarc. Arroz Nuestra Cocina, grado 2, grano largo delgado, 1 kilo, $1,000. Yogur Yoquitos o Prole, variedad de 120 gramos, 8 por $2,000. Stock arroz 142,120 unidades. Stock yogur 61,998 unidades. Ofertas válidas hasta el 14 de abril de 2026. Unimarc, el supermercado de todos.
La historia no se cuenta, se vive. Este 27, 28 y 29 de marzo, el Claro Arena se convierte en el escenario de la Copa Vuelo Leyendas de América. 8 países, grandes leyendas del fútbol sudamericano y 3 días de pura gloria se reunirán para escribir un capítulo inolvidable. 4 partidos por jornada, música en vivo y fan zones. Entradas en puntotickets.com, Media Partner, Radio Bio Bio.
Bio Bio Deportes.
Volvemos al Estadio Nacional. Benjamín Rojas. Ay, Cando, ¿qué pasó? A ver, ¿qué pasa ahí?
Sale Charles Aránguiz y entra Agustín Arce en el minuto 26 del primer tiempo. Claramente es algo físico. Agustín Arce empezó a hacer el calentamiento de precompetencia en el minuto 20 aproximadamente. Bueno, Charles Aránguiz se cubre la cara en estos momentos, sale va dirigiéndose a la banca de la Universidad de Chile, se tapa la cara, debe ser muscular.
Sí, pero así sí, es muscular, y esto genera un signo de interrogación grande, Roberto. Porque hay muchas, muchas lesiones musculares y llevamos 6 fechas del campeonato en la UA.
Mira, sí, porque el Lucero también es muscular.
Exacto.
No, es complicado ahí.
Lo de Chico Tamayo creo que también, ¿verdad, Benjamín?
Sí, también.
No sé,
es
no tengo
muscular.
El parte médico a mano, no sé si
correcto,
lo tienes tú.
Pero, muscular.
Sí, y ahí está, claramente estamos observando, se coloca en la banca.
Oye, y además que Aránguiz ha hecho esfuerzo sobrenatural, porque él tiene un problema crónico en su tobillo, que jugaba por todos los objetivos que se plantean, campeón nacional y principalmente internacional. Ya no está internacional, bueno, yo creo que él debiera tratar de reponerse un poquito más para entregarle la parte final del campeonato,
sí,
todas sus condiciones a la U.
Mira, Nico Velás me apunta algo interesante. Entra Arce y no Lucas Romero. ¿Qué pasa con el paraguayo? ¿Para qué lo trajeron? Ocupando un cupo de extranjero.
Bueno, Romero es más marcador.
Sí.
Arce te puede armar más puede jugar más, yendo al área rival.
Sí, de hecho está debutando en este campeonato, le ha jugado, recordemos,
el año pasado, en el Mundial Sub-20.
En el Mundial estuvo, lo llevó a la mayor también, sí. Nico Córdoba. Y además estuvo en Limache. Correcto. El semestre pasado, que te acuerdas que sumó minutos sub-21.
De hecho, la convocatoria a la selección adulta fue justo después de terminar el Mundial Sub-20.
Así es, toda la razón, Benjamín. Ya, nos quedamos ahí, nos mantenemos ahí, Benja, ahí con Julio Sánchez, por supuesto, aquí estaremos acompañándolo.
Que nos cuente si ha mejorado la U o no.
Sí, a ver.
Ha mejorado, pero sigue sin tener claridad en esa última parte de la cancha. Tiende a horizontalizar el juego. Le falta ese juego más profundo, ese último pase.
Porque no tiene atacante en el área.
Sí, hay una de Vargas buena, de cabeza.
La que les contaba al minuto 12.
Sí. Fue la única, ¿no?
Fue
la
pero única. Fue también un pase filtrado de Javi Altamirano a Maximi Guerrero, pero por la banda. Sí. Y él la centra al punto penal.
Ya, nos vamos antes, le digo algo respecto a la situación. Por ejemplo, en la segunda división, los equipos entran con un presupuesto menos 10. Todos. No tiene ingreso, no se sabe quién lo va a televisar. Esa es la tercera categoría profesional que en su momento creó Jadue, Sergio Jadue. Y que la mantuvieron, no sé cómo, ahí por la presión del sindicato de futbolistas. Aquí tuvimos a Luis Marín hablando largo y tendido. Y algunas preguntas molestas por ahí o que le molestaron a Marín de Roberto Enrique Vallejo. ¿Se recuerda, Roberto?
Sí.
Bueno, llegamos a dos semanas del comienzo del campeonato. ¿Por qué ahora Luis Faúndez se queja porque la gente de la primera B no apoya? Si el año pasado y los anteriores, cuando Santiago Morning estaba en la primera B, poco le importaba al señor Faúndez y a Santiago Morning de la situación de lo de segunda. Ahora, porque aprieta el cinturón, el señor Faúndez quiere el apoyo de los que antes eran sus colegas. ¿Sí?
Claro.
Ya. Así puedo dar miles de ejemplos, pero se me acabó el tiempo. Solamente le tiro ahí. ¿Ah? Y le voy a contar más cositas que supe. ¿Cómo que hay jugadores que no van a cobrar? Si es profesional, ¿cómo no hay jugadores que no van a cobrar y tienen que poner plata a ellos? Y jugar gratis. Porque eso está pasando en la segunda.
Sí.
Se la dejo picando. Chao, Roberto, hasta mañana.
Chao.
Llega Julio Sánchez hoy en la radio. Seguimos aquí con el partido de la U 0-0 con la U de Conce.
Bio Bio Deportes fue una presentación de Construmar, profesionales de la construcción. Unimark, el supermercado de todos. Jack, en tu negocio hay equipo. Comentarios, noticias y todos los deportes se dieron cita con el equipo titular. Bio Bio Deportes.
Bio Bio, la radio, se escucha y se ve. En nuestra plataforma digital biobiotv.cl.
En la televisión digital de Libre Recepción, Santiago 26.1, Valparaíso 46.2, Temuco y Osorno 29.2.
Bio Bio, la radio, 43 estaciones, se escucha y ahora se ve. Bio Bio, la radio, biobiochile.cl, Bio Bio TV y nuestras redes sociales
te mantienen conectado con información independiente y verás Bio Bio, cobertura total.
A esta hora comenzamos a revisar el día con los temas que hicieron, hacen y harán noticia.
Voces, música y entrevistas toman su espacio. Aquí comienza, hoy en la radio, con Julio Sánchez.
¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a esta edición. Ya estamos comenzando día lunes, 9 de marzo, comenzando este programa, hoy en la radio, por las pantallas de Bio Bio TV. Estamos por la radio también. Por supuesto, con toda la información, lo que va a marcar y ha marcado la jornada, ¿no? En este día que nos mantiene igual bastante preocupados, ¿no? Lo que ocurrió, nos informaban recién, lo que pasó en Algarrobo con esta tragedia, ¿no? 5 personas fallecidas hasta ahora, ¿no? Hay una persona que falta por encontrar. De acuerdo a lo que nos comentaban ahí desde esta playa, donde tristemente un menor que estaba en el agua, estaba con problemas para mantener flote, salieron en su ayuda familiares, 5 personas que fueron a ayudarla, a ayudar a este menor, y terminan también falleciendo, ¿no? Estamos, por supuesto, recabando más antecedentes, pero, perdón, sin duda ha sido la noticia del día en materia humanitaria, una tragedia que enluta a Algarrobo, que enluta a las playas de Algarrobo, que enluta también a quienes estaban en esta familia disfrutando y aprovechando los últimos días de verano para muchos, ¿no? Últimos días también de vacaciones, se da esta tragedia. Estamos atentos a lo que está ocurriendo ahí. Vamos a estar contándoles también más antecedentes. Se ha tomado tristemente la pauta este tema. Hace poquito también estaban ahí recabando más información nuestros colegas periodistas ahí para entregar más detalles respecto a eso. Una lástima, una tragedia. Tres personas, según lo que informa lo que tenía BioBio, ¿no? Estamos hablando de esta tragedia familiar que se registró la tarde de este lunes en Valparaíso, en la región de Valparaíso y en Algarrobo. Al menos tres personas se murieron, ¿no? Tres personas, de acuerdo a la información que teníamos. Yo lo había dado había errado en la cifra, ¿no? Fíjense que en este contexto al menos cinco de estas familias ingresaron al mar para tratar de salvar a este infante que estaba en el agua. Luego de que se diera esta emergencia producto de este menor en la playa Mirasol. Sin embargo, bomberos y la Armada, pese a sus esfuerzos, han podido confirmar que al menos tres personas de este grupo familiar han fallecido en el intento de rescatarlo, incluido el menor. Y a eso de las 19:42 horas, un helicóptero de la institución pudo rescatar a una cuarta persona que se encontraba desaparecida. En este momento, la Armada se mantiene trabajando en la locación de un cuerpo femenino que se mantiene desaparecido hasta ahora en la playa Mirasol de Algarrobo. Es una verdadera tragedia. Estamos viendo algunas imágenes del lugar que, claro, yo había dicho cinco en un principio porque efectivamente Fabián Corrotea de Valparaíso, la radio BioBio Valparaíso, había confirmado y efectivamente son cinco personas, ¿no? Las que tristemente perecieron en esta tragedia que, como les decía, luta esta semana, ¿no? Comenzar de esta forma una semana así es realmente trágico, penoso. Las condolencias, por supuesto, para el grupo familiar, y que evidentemente genera ahí un problema. También llama a la precaución, a los cuidados. Habrá que analizar posteriormente las causas, eventuales negligencias familiares, etcétera, lo que sea que haya pasado, pero lo importante ahora es lo que se confirma, ¿no? Estas personas que fallecieron en esta tragedia, ahí en esta playa, la playa Mirasol de Algarrobo, con producto de un menor que estaba en problemas en el agua, se tira este grupo familiar a salvarlo, pero terminan pereciendo también, lamentablemente. Triste noticia para partir este día lunes 9 de marzo, comenzando esta semana que además tenemos cambio de mando. Ya el gobierno comienza a instalarse en La Moneda. Hoy el subsecretario del Interior asumió, se fue el de esta actual administración, que le quedan solo dos días para el cambio de mando, en un proceso que en algún momento se pensó que iba a ser histórico porque estaban peleadas las partes, ¿no? Estamos hablando de los republicanos y del oficialismo. Sin embargo, pudieron llegar a algún acuerdo y se está realizando como siempre debió ser, ¿no? En materia protocolar, republicana, institucional, este cambio de mando, y que va a ser a partir de este 11 de marzo, y usted lo puede vivir, por supuesto, con las pantallas de BioBio TV. Muy tempranito vamos a estar contándoles cómo avanza todo este proceso ahí en la región de Valparaíso, en todos los frentes también, evidentemente, porque las noticias no se detienen, pero sin duda esta es la noticia, va a ser la noticia de la semana, el cambio de mando que tiene por protagonistas entonces a la salida del presidente Gabriel Boric de La Moneda y la llegada del presidente electo José Antonio Kast. Así se mueve el puzzle político durante esta semana, cambio de mando 2026, que va a tener varias cositas. Fíjese que este cambio de mando presidencial consiste en la actividad protocolar, ¿no? Durante esta ceremonia en Chile, en la que se consolida la transición de un gobierno a otro. Desde el retorno a la democracia, el acto se realiza en una sesión del Congreso Pleno en el Salón de Honor del Congreso Nacional en Valparaíso, hasta donde llegan expresidentes, jefes de Estado internacionales, senadores, diputados, autoridades nacionales, civiles, militares, eclesiásticas, etcétera, etcétera, etcétera. Ese día, el presidente Boric debería llegar al Salón de Honor y ubicarse en el centro de la testera, acompañado de los presidentes del Senado y la Cámara de Diputados. Por su parte, el presidente electo José Antonio Kast se dirigiría a uno de los salones protocolares, ubicados al costado del hall de acceso al Salón de Honor, detalla un artículo del Senado. Ahí usted, si se ingresa a biobiochile.cl, puede encontrar la nota de cómo es el desarrollo protocolar de este evento, que está muy interesante. El titular del Senado iniciará la sesión del Congreso Pleno, mientras que el secretario general de la instancia leerá el decreto del Tribunal Calificador de Elecciones para proclamar al presidente electo. Acto seguido, se pediría al presidente Kast que ingrese al salón para tomar juramento. La autoridad saliente entregará la banda presidencial al titular del Senado, quien luego otorga este símbolo y la piocha de O'Higgins al presidente entrante. El protocolo continúa con la entonación del himno nacional y la salida del presidente, del expresidente en este caso, del recinto. Estamos hablando de Gabriel Boric. Así, a grandes rasgos, va a ser esta ceremonia y usted va a poder seguirla minuto a minuto, segundo a segundo, por Bio Bio TV y, por supuesto, por Bio Bio la radio. Tenemos ahí, evidentemente, todo el despliegue ya instalados para poder contarles a ustedes cómo va a ser el desarrollo de esta ceremonia importante para la democracia en el salón pleno del Congreso de nuestra República. Tenemos información deportiva del momento con don Diego Osorio acá en el estudio.
En realidad nos vamos con Benjamín Rojas y novedades en el Estadio Nacional. Benjamín, estamos contigo.
Acaba de hacer gol Universidad de Concepción tras un error en la salida de Matías Saldivia, donde el jugador Agustín Ursi le robó la pelota. Se fue con el balón hacia el área de Gabriel Castellón, que estaba solo, intentó achicar esa pelota. Y Agustín Ursi, le pica la pelota, golpea en el travesaño y la pelota le queda a Daniel Barrea, el 9 de Luz de Conce, que sentenció el primer gol para este partido de cabeza.
Bueno, son novedades importantes. Está perdiendo, vuelve a perder la U. Es increíble los errores infantiles, Julio, que estamos observando de este equipo de Universidad de Chile. Increíble, increíble. Del portero, partiendo por el portero, ya tuvo dos errores muy notorios. Y aquí lo de Saldivia es realmente de un jugador de... Ni de un jugador de cadete, diríamos. Sinceramente, otro espanto que estamos viendo. Además, esto hay que sumarle, Benjamín, la lesión de Charles Aránguiz, prematura, que ya salió del campo de juego.
Fue en el minuto 20 donde Agustín Arce ingresó para sustituir a un lesionado Charles Aránguiz. Además, esto también impacta la tabla de posiciones porque esta victoria momentánea, obviamente, Universidad de Concepción llega a la quinta posición con 10 puntos y Universidad de Chile se mantiene un puesto por sobre el descenso con 6 puntos.
Un punto, mira, escucha, un punto.
Un puesto, sobre... no un punto, un puesto.
Sí, ¿cuántos serían? Dos, en realidad.
Está en la 15ª posición Everton con 6 puntos, el último puesto en descenso.
Sí,
y en la 14ª posición Universidad de Chile también con 6 puntos.
Ahí está, mira, con los mismos puntos del último que está marcando la línea de descenso. No, es realmente terrible y vamos a ver si esto continúa así, que puede ocurrir, ¿eh? Puede haber novedades. Estamos con Benjamín Rojas en el Estadio Nacional. Una nueva derrota de la U, queda mucho partido todavía, van 40, Julio. Sí. Pero ahí estamos, para marcar este gol de la U de Conce en el Estadio Nacional.
Perfecto. Muchas gracias, don Diego, ¿eh?
Volvemos. Hasta luego.
Bueno, son las 20:42, hacemos la pausa, así comienza hoy en la radio por las pantallas de Vivo Vivo TV. Estamos por la radio también, hacemos el corte comercial y regresamos, no se vayan.
El karaoke llega a los buenos muchachos todos los jueves en Patio Bellavista y los viernes en Pajaritos desde las 20 horas. Vive una noche con rica gastronomía y toda la música que te encanta. Los buenos muchachos, ven a comer, cantar y disfrutar.
¿Andas corto de plata? Tus joyas de oro te pueden ayudar. Véndelas en Naurus Joyería y recibe el mejor precio, con pago inmediato, en efectivo y de forma segura, en cualquiera de sus 78 tiendas a lo largo del país. Naurus Joyería, la joyería de Chile.
Papá, este fin de semana nos podríamos ir a la playa.
Voy a darle una vueltita.
Oye, Ramón, ¿vas a casar a los primos?
Voy a darle una vuelta y te aviso.
¿Almorzamos?
No, gracias, voy a darle una vueltita. Voy a darle una vueltita.
Oye, ¿y si cambiamos el auto?
Mira, voy a darle una vueltita.
¡No le des más vueltas!
El auto nuevo que buscas está en Movicenter. Más de 50 marcas y más de 500 modelos disponibles para ti. Para más información, ingresa a movicenter.cl. Movicenter, la ciudad del automóvil.
Para esta temporada, en el equipo de CMPC, contaremos con 21 aeronaves, entre ellas el helicóptero Chinook, además de 1.200 brigadistas especializados y la más alta tecnología para la prevención y combate del fuego.
Pero nada de eso será suficiente si no actúas con responsabilidad cuando estés en la naturaleza. Recuerda, un incendio es mucho más fácil prevenirlo que combatirlo. Con CMPC, vivamos y cuidemos lo natural.
Teatro Caupolicán presenta Dios Salve a la Reina, la banda homenaje a Queen número uno en el mundo, llega a Chile. Sábado 13 de junio, 20:30 horas. Entradas disponibles en Punto Ticket y boleterías del Teatro Caupolicán. 90 años de entretención, donde se escucha y se ve mejor.
Con Julio Sánchez. ¡La jura!
Pero qué moral tan distraída.
Dímelo, Melo. Pide dinero prestado, vive asustado, lleno de deudas y de apariencias. Y en el carrito no comprará.
Saca una fotito por Instagram.
Columnas sociales, tiene más deudas que el tercer mundo, pero es confiado y quiere posar. Vive todo el día aparentando ante los vecinos. Colegio caro, vida postiza, vive el absurdo con celular.
Pasó que se fundó, se endeudó, vacunó. Pasó que no entendió, se perdió, cooperó.
Estamos de regreso acá en el Hoy por las pantallas de Bio Bio TV. Estamos por la radio también y vamos a tomar contacto en este momento con Maximiliano Ríos, alcalde de Lo Prado y vicepresidente de la Comisión de Seguridad de la Asociación Chilena de Municipalidades. Esto en el contexto de lo que vimos durante esta mañana, ¿no? La información de la Brigada Homicidio Centro Norte que investiga, ¿no? De la Policía de Investigaciones, que investiga el hallazgo de una caja con un cuerpo de una mujer que estaba maniatada y que fue encontrada fuera de la casa de la alcaldesa Quinta Normal, Karina Delfino. Se indaga si fue en un contexto que la dejaron ahí para amedrentar o eventualmente fue una casualidad, pero sigue siendo grave el hecho, por supuesto. Estamos hablando de una persona que perdió la vida. Conversamos con el alcalde de Lo Prado, entonces, y vicepresidente de la Comisión de Seguridad de la Asociación Chilena de Municipalidades, Maximiliano Ríos. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido.
Buenas tardes, Julio. Muchas gracias por el contacto.
A ver, ¿cómo se analiza una primero y se le toma el peso a una situación como esta, independiente si fue o no un amedrentamiento? Obviamente aumenta los niveles de gravedad a un hecho que ya es muy grave, si fue un amedrentamiento directo a la alcaldesa, pero estamos hablando igual de un caso que hasta hace unos años atrás no era común en Chile, por lo menos.
Sí, bueno, primero yo creo que tenemos que colocar el foco en la investigación. Efectivamente, acá puede ser una coincidencia, una macabra coincidencia también podría serlo. Por lo tanto, uno le pediría a quienes tienen la responsabilidad, ¿cierto?, de hacer este trabajo de investigar, que lo hagan lo más pronto posible, porque evidentemente aquí estamos como cruzando un límite, ¿cierto? Si esto se llegara a comprobar que se trata de una amenaza, evidentemente estamos en otro estadio. Tenemos que tomar otro tipo de medidas. No puede ser que se esté amenazando la autoridad, que precisamente estamos para apoyar estos procesos, ¿cierto? Últimamente el municipalismo ha estado de lleno apoyando la lucha contra la delincuencia, y no solamente contra la delincuencia común, sino que también contra, muchas veces, contra el crimen organizado, con las herramientas que tenemos, ¿cierto? Entonces, acá el foco yo lo colocaría y le pediría a las autoridades que investiguen rápidamente lo que está ocurriendo. Puede ser una coincidencia, un hecho fortuito, puede ser, pero bueno, también hay, como lo dije al inicio, coincidencias macabras, ¿cierto?, que podrían hacernos pensar que esto va mucho más allá y se está amenazando una autoridad. Y eso queremos que detenerlo rápidamente y tener el máximo de agilidad para poder tener respuesta.
Ahora, ¿cómo han cambiado los tiempos, no? Donde situaciones como esta, no digo que pasen todos los días, pero son medianamente más comunes que hace un par de años atrás, ¿eh?
Sí, evidentemente, también hay varios casos de colegas que han sido amenazados. Se hacen las investigaciones, seguramente no se llega a un buen puerto, digamos, porque no hay mucha información. Se destinan también recursos para la protección de estos alcaldes. Pero acá, yo voy a reiterar, no podemos normalizar esto de que a una alcaldesa, ¿cierto?, de una comuna populosa como Quinta Normal, se le amenace. Aquí detrás de la alcaldesa hay familia, hay preocupación de que ella saca adelante su trabajo en forma diaria y de repente se encuentra con esta situación. Claro, hasta ahora no sabemos si a ciencia cierta si esto se trata de eso, pero evidentemente la situación, los hechos, ¿cierto?, nos pueden hacer pensar de que esto es gravísimo y podríamos estar en presencia, ¿cierto?, de amenazas graves de determinados grupos del crimen organizado, en fin. No vamos a especular, pero yo pondría el foco, ¿cierto?, en esto, que hay que aclararlo rápidamente.
Ahora, ¿en qué situación pone esto, alcalde, precisamente a quienes hoy desempeñan la labor de la administración comunal? Usted decía, lamentablemente se ha hecho común en algunas comunas las amenazas, ¿no?, a las autoridades. Hace un tiempo atrás, digamos, esto era impensado, pero hoy parece que es una realidad que tristemente se ha ido penetrando en nuestra sociedad. Alcaldes que están con guardia personal, que están con seguridad privada, y eso pasa, digamos, y que de alguna forma se ha hecho parte del trabajo tener y recibir estas amenazas. ¿Cómo resolvemos un tema como este? ¿Necesitamos tal vez una legislación especial, un grupo especial? Porque se ha ido realizando esto con mayor frecuencia en el último tiempo.
Sí, lo que pasa, Julio, es que los municipios han estado últimamente, a propósito, cierto, de la demanda ciudadana de más seguridad, producto que es el principal problema que tiene hoy día la comunidad, han estado sacando acciones adelante que muchas veces no nos corresponden, ¿ya? Por ejemplo, cuando hablamos respecto al tema del narcotráfico, lo que generalmente hacen los municipios es recopilar mucha información y colocarla a disposición de la fiscalía. Y bueno, a propósito de eso, usted ha visto también en televisión cuando se demuelen algunas animitas, qué sé yo, o monumentales narco. Bueno, efectivamente eso seguramente molesta y se va evidentemente cargando a la autoridad que tienen más próxima. Y eso efectivamente son las alcaldesas y los alcaldes. Por lo tanto, claro, hoy día nosotros estamos de lleno trabajando en la nueva ley de seguridad municipal, que no, finalmente no toca este tema, sino que lo que hace es darle un marco institucional, ¿cierto?, de en qué marco nos estamos moviendo, cuáles son nuestras responsabilidades, y darle protección también a nuestros funcionarios municipales que se ven muchas veces amenazados cuando hacen su trabajo. Bueno, eso está todo bien, pero ya este es una escala distinta, ¿cierto? Sí. Estar pensando que uno por hacer su trabajo en esta área específica puede ser amenazado por el crimen organizado, ya estamos en el peor de los mundos. Por eso que es muy importante no tomarlo a la ligera, que las autoridades que están hoy día y las que van a estar próximamente entiendan que es muy grave que pasen este tipo de cosas en el caso de esta situación, que se compruebe, ¿cierto?, que hay algún hilo conductor, ¿cierto?, que compruebe que se trata de amenaza y se trata de advertencia hacia una jefa comunal.
Ahora, ¿cómo se trabaja también? Porque de alguna forma esto hay que cortarlo de raíz, ¿no? No sé si de la misma asociación hay ideas, proyectos o algo que de alguna forma permita saber poder atacar este flagelo que está atacando y amenazando a los propios ediles en este caso.
Sí, mire, nosotros en general pensamos que los alcaldes y alcaldesas tienen que tener un rol importante con los temas de seguridad de su territorio. Eso es una realidad. Lo hemos estado haciendo, lo hemos ido demostrando, la necesidad de las vecinas y vecinos, ¿cierto?, de tener a su autoridad cerca para coordinar una serie de situaciones. Nosotros tenemos también una relación directa con las respectivas comisarías, tenemos relación directa con la fiscalía y también con el gobierno de turno. Bueno, eso hace pensar que evidentemente esta situación, que podría ser una situación bastante específica, puntual, se ha ido repitiendo en los últimos años. Es decir, tenemos, si no me equivoco, alrededor de 6 autoridades comunales que han sido de una u otra manera amenazadas durante este último tiempo, y eso evidentemente nos preocupa, y lo que hay que hacer, creo yo, es entregarle este mandato, ¿cierto?, al sistema que tenemos hoy día, que se trata de la fiscalía, las policías, y que puedan rápidamente descifrar, que haya especificidad, ¿cierto?, en la investigación, y que podamos estar atentos, ¿cierto?, a que este tipo de situaciones no ocurran. Yo reitero, ¿cierto?, aquí hay una investigación en curso, a lo mejor es una coincidencia, pero en todo caso igual ya hemos podido comprobar de que esto efectivamente ocurre, ¿cierto?, con la alcaldesa del Espejo hace unas semanas atrás, con el alcalde de Estación Central, en fin. Es decir, esto hay que pararlo de raíz, y nosotros pedimos que quienes tienen a cargo la seguridad de la chilena y chilena, ¿cierto?, que en definitiva es el Estado, pero las instituciones procedan con mucha agilidad para darle tranquilidad a las familias, ¿cierto? En este caso a la familia de Karina, que desarrolla un tremendo trabajo precisamente de seguridad en su comuna, que hemos estado trabajando en conjunto también a propósito de una iniciativa que tenemos junto al alcalde de Pudahuel, la alcaldesa Karina Alfino, que tiene que ver con la protección de la avenida San Pablo, que es una avenida que cruza las 3 comunas. Bueno, queremos seguir haciéndolo, no queremos vernos amenazados ni amedrentados por situaciones, ¿cierto?, que tienen este contenido, que en realidad es muy preocupante.
No, y que se aclarezca además el caso de esta mujer, ¿no? Una mujer de 26 años, chilena, que vivía en el sector occidente de la región metropolitana. Vale. No sabemos qué pasó ahí también.
No, por supuesto, y además eso también tiene un contenido que dramatiza más la situación, ¿cierto? Se trata de una mujer joven, ¿cierto?, que no sabemos en qué circunstancias. Si fue asesinada, eso está también es parte de la investigación. Y por supuesto eso también lo lamentamos, no solamente el hecho de que sea ocupada esta mujer que falleció para amenazar a una autoridad, no, también tiene que ver con lo que está pasando, ¿cierto? Y no, por supuesto que nos conmueve.
Maximiliano Ríos, alcalde de Loprado y vicepresidente de la Comisión de Seguridad de la Asociación Chilena de Municipalidades, conversando con nosotros a esta hora de la noche acá en Biobío. Muchas gracias, alcalde.
Gracias, Julio. Un abrazo.
Que esté muy bien. Bueno, un tema que sin duda da para preocuparse bastante, ¿no? Lo que tiene que ver con este cuerpo, este caso, una mujer de 26 años, chilena, que vivía en el sector occidente de la región metropolitana. No había denuncias por presuntas desgracias, por ella al menos, y su data de muerte es de alrededor de 20 días. Además, fuentes del caso aseguran que no se trataría de una amenaza o mensaje para la alcaldesa, sino que la caja se encontraba... O sea, que la caja encontrada fue un hecho fortuito, lo que dicen, ¿no? Pero sin duda, independiente si fue o no un mensaje para la alcaldesa, para la jefa comunal, sin duda que también la situación, el hecho en sí generó una preocupación importante que ojalá se pueda esclarecer, que ojalá se pueda determinar quiénes fueron los responsables, si es que esta mujer murió asesinada, que se encuentre, ¿no? Quiénes son los responsables para poder hacer justicia como corresponde y determinar también efectivamente si hubo aquí un mensaje o no hubo un mensaje. Importante sí, ¿eh? Lo que están viviendo muchos alcaldes hoy en nuestro país que se han decidido declararle la guerra al crimen organizado, al narcotráfico, a estas organizaciones criminales que operan en muchas de sus comunas y que hoy están amenazados. Así estamos hoy. Ese es el Chile, tristemente, que tenemos durante estos días y que esperemos, al menos en este caso...